Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
12:30 del mediodía, saludos, bienvenidos un día más a esta sintonía, bienvenidos a COPE Ferrol, saludos de Javier García en nombre de toda la redacción de esta emisora. 11 de agosto, parece que el verano ha dado una pequeña tregua, incluso para mañana está decretada en nuestras comarcas alerta amarilla por intensidad de lluvias. Estaremos, por lo tanto, atentos en los próximos minutos a lo que nos puedan avanzar desde Meteo Galicia. Allí nos vamos a ir para conocer la última hora del tiempo. También, en el día de hoy, nos iremos a hablar de Jazz de Ría, esa propuesta que cumple 4 ediciones en esta ocasión, toda ella en Ferrol, en el Cantón de Molins, viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche, propuestas de jazz. Y con uno de los participantes en esta propuesta, con Tom Risco, hablaremos en los próximos minutos. También, ya saben, estamos en la época del año en las que se pueden contemplar, si miramos al cielo y está despejado, algo que parece ser que va a ser complicado, las Perseidas, esas lluvias, esas lágrimas de San Lorenzo, también conocidas popularmente, y con Paulino Gasalla, que es el delegado de del área de astronomía de la Sociedad Galega de Historia Natural. Hablaremos también en el día de hoy. Les hablaremos también del coronavirus y que ya son 11 los positivos que tenemos en nuestra comarca. Lo ha confirmado hace unos minutos la Consellería de Sanidad. Hay preocupación también, por ejemplo, en el municipio de Cerdido, donde se ha localizado un brote, y en las últimas horas se han realizado varias pruebas cuyo resultado van a conocer también a lo largo de esta jornada todas esas personas que se han sometido a esas pruebas PCR. Y también hablaremos en nuestro día de hoy, tendremos también tiempo para la buena música con nuestra canción de verbena, ya saben, a eso de la 1:05 del mediodía, y también para el entretenimiento y aquellos asuntos de agenda. Pero ahora, a las 12:32, la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao nos ofrece la información del tiempo. Una información que ya nos ofrecen desde Meteo Galicia. Saludos, muy buenas.
¿Qué tal? Bo día. Hoxe en Ferrol e na súa comarca vamos a ter un día de nubes, pero tamén con sensación de moito bochorno, moita humidade que nos vai deixar pois unha sensación de bastante calor, aínda que as temperaturas hoxe non superen os 24 graus. En xeral, máis nubes sobre todo nas primeiras horas da mañán, que mesmo nos poden deixar algún orballo puntual. Ao mediodía, apertura de grandes claros, e cara a noite volverás a cubrir o ceo xa con chuvias algo máis persistentes que durarán ata mañán. De mañá mércores. En canto aos ventos, soprarán frouxos de compoñente norte. En concreto, nos termómetros en Ferrol tivemos unha mínima de 19 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 24 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a temperatura a esta hora na Plaza de España é de 20 graus. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos ofrece también la información del tráfico. Muebles en Avenida de Cuba, en el número 15, y Electrodomésticos en la calle Concordia, en el número 9 de Ortigueira. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, la calidad y el servicio postventa garantizado. En lo que se refiere a la información del tráfico, no se registran a estas horas del mediodía incidencias en las carreteras de nuestra comarca, ni tampoco en las últimas horas hemos tenido accidentes de circulación. Aguardamos que continúe la situación de esta manera y todos podamos llegar sanos y salvos a nuestros destinos y además sin daños en vehículos utilizados. Bueno, pues sí, que aquí tampoco hay playa. Playa la tenemos, pero según nos va a contar nuestra compañera, en este caso Bea Rodríguez, va a ser complicado ir por lo menos a tomar un chapuzón. Bea Rodríguez, ¿cómo están las playas? Saludos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a la sección de playas en COPE Ferrol. Situación meteorológica muy parecida a la jornada de ayer. Efectivamente, Javier, seguramente hoy no haya playa. Máximas de 24 grados, probabilidad de lluvias y cielos nublados en todos los arenales ferrolanos. En las playas de Outeiro, Doniños y Sansurso habrá una máxima de 23 grados, 15% de probabilidad de lluvia, y el viento en Doniños soplará débilmente del norte y en Sansurso soplará del nordés. La temperatura del agua será de 14 y 16 grados respectivamente. En las playas de Valdoviño, Afrouxeira y Pantín habrá un 20% de probabilidad de lluvia, máxima también de 23 grados y una temperatura del mar de 17, un grado menos que la jornada de ayer. El viento en la playa de Afrouxeira soplará débilmente del nordés y habrá una moderada agitación del mar. En Cabanas, el viento soplará del norte. Habrá una temperatura máxima de 24 grados, la máxima en el día de hoy, y la temperatura del agua estará casi a la misma temperatura máxima en el exterior, con 23 grados. Por la tarde habrá un aumento y un 15% de probabilidad de lluvia, pero esta probabilidad aumentará en cuanto termine la tarde. La bajamar será a las 4 y 8 minutos de la tarde y la pleamar llegará a su máximo a las 10 y 25 de la noche. El índice ultravioleta en el día de hoy será de 7 sobre 11 y les deseamos que tengan muy buena tarde.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el ámbito informativo les contamos que, por ejemplo, el concejal de urbanismo de Ferrol, Julián Reina, se ha desplazado esta mañana a las inmediaciones del complejo hospitalario universitario de Ferrol, en la parcela municipal, en donde el ayuntamiento va a acometer un parking, la construcción de un parking disuasorio para permitir precisamente el estacionamiento de vehículos en las proximidades del centro sanitario y también del hospital naval. También hay que destacar, se lo decíamos anteriormente, ya son 11 los contagiados por coronavirus en nuestra área sanitaria, lo ha confirmado el Sergas esta misma mañana. Moeche también ha licitado las obras del Centro de Apoyo a Desarrollo Rural, que van a quedar instaladas, en este caso, en el recinto ferial de San Ramón, y la hostelería de Neda premiará la fidelidad de sus clientes con sorteos de regalos. Comienza a partir de este jueves la iniciativa Eneda, los bares tienen premios, en colaboración con el Ayuntamiento. Y en Puente de Ume se ha adjudicado los 8 primeros puestos del renovado mercado municipal. Ahora los adjudicatarios tendrán que presentar la documentación para poder operar a la menor brevedad posible. Y en Cedeira imponen 3 sanciones por no utilizar en la vía pública mascarilla. Han sido sanciones realizadas por la policía local de este municipio.
¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡Madre mía! ¡Qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto a Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
Dino Jara Moda Hombre le quiere dar las gracias a sus clientes por su confianza y seguir apostando por el pequeño comercio. Ahora con más rebajas que nunca. Últimas tallas hasta un 60% de descuento. Aprovecha que se acaban. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Dino Jara, Rubalcaba 9, Ferrol. Visítanos también en Capote, Iglesia 17 y en redes sociales.
¿Te apetece una ruta en barco por la costa de Cedeira? Vive una auténtica experiencia atlántica con Rutas Cedeira. Los impresionantes acantilados, la reserva marina, los faros, sus playas, la libertad del mar y la naturaleza en estado puro. Rutas en kayak y georrutas marítimas con monitor. Rutas Cedeira. Nos encontrarás en el puerto de Cedeira. Reservas en el 722-615-382. Visita nuestro Facebook. Rutas Cedeira. Aciertas seguro.
Herrera en COPE.
Este fin de semana, venres, sábado e domingo, regresa Jazz de Ría. A cuarta edición do Festival de Jazz na Ría de Ferrol. Este ano, ao igual que outras moitas actividades, condicionado pola situación sanitaria, condicionada por ese coronavirus con aforo limitado, e ademais, todo elo vai ter lugar na Concello de Ferrol, no municipio de Ferrol, os 3 días no Cantón de Molins. As 3 propostas musicais comenzarán ás 9 da noite, os 3 días é necesario reservar as entradas na plataforma www.reservas.gal. Para falar deste Jazz de Ría, temos con nós precisamente a un dos autores que vai ter o honor de inaugurar Jazz de Ría nesta edición de 2020, Ton Risco. Don Ton Risco, saúdos, moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal, como estades?
Bueno, nosotros ben, imaginamos que vos tamén con moitas gañas de traballar, con moitas ganas de ofrecer ao público o vosso repertorio nunha edición de Jazz de Ría que ti xa coñeces e que ademais é unha edición especial, non, Ton?
Pois sí, é unha edición especial precisamente porque o momento que estamos vivindo é moi especial para todos, en todos os ámbitos, en a cultura, pois quizáis máis, non? Como a noutros, pero na cultura, o que digo, que bueno, houve moitas cousas que non están sucedendo, que concertos que se cancelaron, xente que directamente quedou sin traballo na música, e que o sabemos tamén polo mundo das verbenas. Por eso é especial tamén que se manteñan festivais como este, como Jazz de Ría, e que se siga apoyando os músicos porque realmente hai necesidade en toda a sociedade de que a cultura se manteña e como traballe para moitos músicos, é importante que se manteña todo isto.
Jazz de Ría, ese festival que nacía fai 4 anos con esta edición que compartían Ferrol e Mugardos, nesta ocasión pois vai ser todo elo en Ferrol. Ti vas ter o honor precisamente de inauguralo conxuntamente con Marcos Teira e Tom Risco. Pode ser os encargados de inauguralo ese venres ás 9 da noite no Cantón de Molins.
Pois sí, imos inaugurar e espero que sexa, vamos, unha boa inauguración que o podamos facer tamén como para que arranque aí o festival con toda a enerxía e se encha de xente tanto nese primeiro día como nosotros que quedan, porque xa digo que hai uns compañeiros aí xeñais de toda a xente de aquí de Galicia, que é outro valor tamén a aplaudir o festival, non? Este ano, o apoio que están dando a toda a xente que somos de aquí.
Pablo San Mamés Trío serán ademais os encargados de recoller o testigo nesa mesma noite. O sábado ellas serán os encargados de tamén inaugurar esa xornada, posteriormente por mi Swing, e picharemos o domingo con Xan Campos Trío tamén a partir das 9 da noite no Cantón de Molins. Aforo limitado, decíamos, é necesario reservar as entradas nesa páxina que xa é casi recurrente en todos os espectáculos e en todo tipo de iniciativas que hai en Galicia, www.reserva.gal, e ademais dende a organización, indicacións para o público, uso obrigatorio de máscara, desinfección de mans obrigatoria na entrada, distancia entre persoas non conviventes, media hora de antelación para garantir a reserva, se quedan asentos libres, poderánse utilizar, respetar a orden de acceso, e todas as cadeiras estarán ademais desinfetadas. A cultura é segura, disfrutade do festival, é o que reza dende a organización. Nos decías anteriormente, Tom, que houve moitas cancelacións e o sector da cultura, o sector musical, o sector da verbena está eu pasando mal porque precisamente sodes dos máis afectados por as restriccións.
Pois sí, eu neste brao, das pouquiñas cousas que teño feito, que como a todos os compañeiros, todo o mundo está facendo moito menos, alguna xente, pois por desgracia, nada, pero claro, estamos nos topando con unha situación a que hai que botar paciencia, porque eso, estamos todos pois facendo concertos enteiros con mascarilla, todo público con mascarilla, a xente non se pode levantar, tens que estar nas cadeiras, a distancia de seguridade, pois claro que todo isto é un lío. Básicamente o que hai que facer é protexerse, continuar os protocolos, pero non deixa de ser raro. Entón, o único que quero transmitir desde aquí é que nos animemos todos, que se anime o público, que tanto músicos como público e institucións, por suposto, que son quen pode poñer en marcha este tipo de cousas, que nos animemos e que isto pois siga, digamos, axudando a levar esta situación que xa de por sí é anómala e super extraña para todos, pero que bueno, que se as condicións o permiten, que sigamos facendo cultura, inda que sexa destas maneiras, e que esperemos que en breve poidámonos quitar todas estas mascarillas e volver a como era, ou máis parecido a como foi ata antes do COVID-19.
Antes do COVID-19, como era a situación do jazz en Galicia? Como era a situación dos músicos galegos? Porque é un xénero que pouco a pouco vai gañando festivais, incluso monográficos, como este Jazz de Ría de Ferrol, e incluso pois actuacións en todo tipo de locais.
Bueno, a situación do jazz en Galicia realmente desde fai un par de décadas ou así está mellorando moitísimo e hai xente, vamos, eu admiro un montón de músicos dos que hai por aquí por Galicia, porque o nivel incluso agora con xente nova que está estudiando fora cada vez máis e volvendo, pois, vamos, feitos unhas fieras. A verdade é que os músicos están mellorando moitísimo, que o nivel. E despois, o que é a situación para os músicos, para poder vivir, pois, bueno, en algúns aspectos mellora, en outros, pois, ainda sigue tendo deficiencias, e incluso, pois, bueno, estás loitando agora esta situación da COVID, pois tamén, digamos que deu haber cousas e fallas que hai para que moitos músicos estean máis protegidos no caso de situacións como esta, porque obviamente o noso mundo laboral é un mundo moi particular en canto a cuestión de facturación e toda a parte monetaria que conleva para un músico como para calquer traballador, como un fontaneiro ou calquer tipo de traballador, pois a nosa é particular porque nos traballamos en certos momentos, outras horas da semana ou dos días pues estánse, digamos, non estás fichando nunha oficina, pero estás traballando, estás componendo, estás ensayando, e son traballos, digamos, que a xente non ve. Entón, eu espero que desta situación se, digamos, se normalice e se faga realmente un oco para os músicos, no que é ese espacio laboral que, como moitas veces, como freelance, como traballadores, digamos, por horas, pues estamos nun limbo que a veces non se nos contempla, e agora, polo que digo, pues hai moita xente que quedou nunha situación moi desfavorecida, sen poder acceder a axudas, nin cousas así, e inda que, por sorte, xa digo que tamén as cousas melloraron algo en canto aos cachés, a Asociación Músicas ao Vivo tamén está facendo unha labor boa en prol do, da situación dos músicos, e, bueno, eu creo que o jazz mellora en moitos aspectos, pero ainda hai bastante que traballar, sobre todo en canto a situación laboral dos músicos, cachés, festivais que algúns desapareceron, todo hai que decilo, e apoio que se lle retirou este mundo en algúns casos.
Pois con Ton Risco charlamos nos últimos minutos aquí en Cope Ferrol, que vai ser precisamente con Marcos Teira, os encargados de inaugurar Jazz de Ría na súa cuarta edición, que vai ter lugar venres, sábado e domingo no cantón de Molins de Ferrol. Aforo limitado, a reserva de entradas en www.reservas.gal. Ton, todo a sorte do mundo, que o cantón de Molins este cheo e que seña de novo un verdadeiro éxito esta edición de Jazz de Ría, ponte hacia o que ten que ser Jazz de Ría de 2021.
Axala que sí, moitas grazas a vos.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado. Centro Auditivo Sonon. Conecta con la vida. 50% en todos los audífonos recargables. Descuento adicional si renuevas tu viejo audífono y olvídate de las pilas. Reparamos todas las marcas. Solicita tu presupuesto. Centro Auditivo Sonon. En calle Rubalcaba 21, Ferrol. Teléfono 981-945-687.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Papis y mamis, prestad mucha atención. Para que tus peques luzcan este verano más que nunca, descuentos de hasta el 50% en Hansel Baby and Kids, en Real 161, y en Calzados Bapis, en Calle María 117, y hasta el 60% en Goco Ferrol, Real 157. Sí, sí, en pleno centro de Ferrol. Vestimos y calzamos a vuestros niños con todo nuestro cariño. Visítanos y síguenos en Facebook.
Herrera en Cope.
Estamos a 11 de agosto, din os entendidos da materia que durante as próximas noites vai ser posible disfrutar desa chuvia de estrelas fugaces, tamén perseidas ou tamén chamadas lágrimas, neste caso de San Lorenzo. Para falar deste fenómeno, imos tentar falar nos próximos minutos co vocal da sección de Astronomía da Sociedade Galega de Historia Natural, con Paulino Gasalla, que é un experto e que ademais é habitual tamén colaborador todos os meses de agosto cando falamos deste fenómeno. Don Paulino Gasalla, saúdos e moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, temos que estar pendientes do ceo esta noite, a noite de mañá. Que son as perseidas, esas chuvias de estrelas, esas lágrimas de San Lorenzo?
A ver, as perseidas son os restos da cola dun cometa, o 109 Pesuitatel, que pasou no ano 92 por aquí, e deixou os restos da cola do cometa. Entón, cando a Terra pasa por esa zona, que corresponde con esta época do ano, entón esas partículas de tamaños moi pequeniños, pois son pequerechiños, unha canica ou menos, entran na atmósfera a gran velocidade, alrededor de 50 km por segundo, máis ou menos, encendianse inmediatamente e deixan eses trazos no ceo de luz que tanto nos chaman a atención. Ese cometa, o Swift-Tuttle, volverá a pasar dentro de 133 anos, no 126, hai que botar a conta. Entón, cando pase outra vez, pois volveremos a verlo moito mellor. E as perseidas son máis intensas canto máis cerca estamos desa fecha de paso do cometa polas proximidades da Terra e do Sol.
É posible velos a simple vista? É necesario un material?
No, a ver, material cero, o sea, a simple vista. Solo hai dous condicionantes. Primeiro, tumbarse nunha praia é o mellor sitio para verlo, nun campeiro. Pero a praia é moi bon, só funciona bastante ben. E mirar para arriba, estar tumbadinho e mirar para arriba, porque senón, pois, o pescozo desnúcase un, non? E acabou con un dor impresionante. Mellor tumbado, mirando cara ao norte, é a mellor forma de facelo, e esperar a que pase. Claro, a ver, vamos a mirar. O máximo das perseidas ocurre o día 12, o sea, mañá, entre as 3 da tarde e as 6 da tarde. Claro, a esa hora é imposible velas. Entón, hai que recurrir a outros momentos próximos que teñen bastante intensidade dentro do que cabe, que son esta noite e a noite de mañá. De mañá, o sea, 12 ou 13, 11 ou 12 ou 12 ou 13. Claro, me parece que non nos vai acompañar a situación meteorolóxica para nada, ¿no? Pero bueno, esa é a mellor forma de facelo, de poder observarlas.
E agora?
Ahora, a partir de medianoite, porque xa máis adianta, a partir das 3 da mañá, estamos en lúa minguante, entón a lúa xa vai dificultar poder velo, porque a luz da lúa, pois, algunhas as vai a mitigar bastante. Entón, canto menos luz haya, pois, mellor. Pero bueno, entonces, a ver, pola noitiña, as 11 da noite, se tumba nunha praia, están par de oriñas, e vamos, a ver, 15 ou 20, eu penso que nese tempo están garantidas, máis ou menos.
Uh-huh. Contaminación lumínica é unha palabra que un día Paulino Gasalla nos la dixo aquí e dixemos, bueno, eso que significa? Que significa contaminación lumínica, Paulino?
A ver, a contaminación lumínica é o exceso de luz artificial que nos producimos en exceso, porque nos está tratando de non alumear, que nadie me entenda mal o que estou a decir. Pero producimos en exceso, cando temos pantallas que alumbran para arriba, que tiran para un lado, que alumean os edificios, non alumean o chan, se trata de alumear o chan, non de alumear as fachadas das casas e nada por estilo, non? Entón, eso produce se reflicte contra a atmósfera, sobre todo se hai unha pequeniña nube, fai que nos perdamos un dos patrimonios da humanidade, que é o ceo. Entón, esa contaminación lumínica é moi grande nas proximidades das cidades. Canto máis nos anunxamos das cidades, esa contaminación lumínica se reduce bastante. Pero cando digo nos anunxamos, estamos falando de 50 ou 60 kilómetros, porque a contaminación lumínica de Ferrol métese hasta as pontes, polo menos, ou un pouco máis alá.
Uh-huh. Este es un proxecto nun concello limítrofe con as pontes, xa na provincia de Lugo, de Muras, do que nos falaches o ano pasado, que nos deixou un pouco impresionados, non? Que nos decías que aí precisamente é un lugar que non existe contaminación lumínica.
Non, a contaminación lumínica está nos niveis mínimos aceptables, non? E máis, sí, neste ano hemos avanzado bastante, xa pasaron os inspectores Starlight, estamos intentando colaborando co Concello de Muras para conseguir a calidade Starlight para ese concello. Eso quere decir que é unha zona potencial de observación astronómica que invitan a xente a utilizar esas zonas para poder ver o ceo con unha calidade máxima, non? A ver, podo decirte que unha das últimas observacións que fixemos en Muras, eu mismo hasta se me poñen os pelos de punta porque estaba vendo unhas 7000 estrelas cubrindo o ceo, é impresionante, veía todo, hasta algunhas nebulosas se veían a simple vista como a nebulosa de Norteamérica. Nos estábamos abraiados, aquilo era impresionante. Sí, son ceos que noutros tempos aquí houbo e aquí xa non hai. E nos estamos ahora conseguindo que Muras pase a realzar un pouco eses ceos tan bos que ainda quedan xa moi pouquiño, e conseguir que Muras tamén vai adiante gracias a esa nova proxecto de tipo máis ou menos de visita turística que vai levar o de ceos Starlight.
No, no caso do Concello de Ferrol, tedes aquí a Sociedade Galega de Historia Natural, ese museo emplazado en Canido. Non sei se co Concello de Ferrol tedes tamén algún tipo de acordo ou algún tipo de traballo, ao igual que estades traballando, por exemplo, co caso do Concello de Muras.
A ver, houve durante moitos anos. Si houve un convenio, facemos cousas, son os colexios, é un centro de colexios. Que as cousas cos concellos cada vez se complican máis, e cada vez existen máis cousas para facer o mesmo, ou facer máis, non? En ese momento en que hasta nos costaba cartos do noso peto poder facer as actividades, decidimos que en esas condicións non, nos dixeron que non había outra opción, pues bueno, pues vale, pues o deixamos e punto. Entón, en Ferrol ahora, co concello non temos nada, e o que pouco que facemos, o facemos con asociacións privadas ou cos colexios que nos chaman igual, por favor, vide, tal, e nos vamos, non, que tampouco temos problema ningún para ir, non? E vamos aos colexios e facemos actividades xa a título particular, non? Non porque hai un convenio ou algo co Concello de Ferrol que xa non hai.
Pois con Paulino Gasalla soubemos un pouco máis desas perseidas, desa chove de estrelas que vamos poder contemplar nas próximas horas. Eso sí, para ir á playa a esas horas, ás 12 da noite, hasta as 2 ou as 3, hai que ir ben abrigado, verdad, Paulino?
Sí, sí, esquecía iso. Por favor, abrigados. Agosto e xa fai frío. Por a noite fai moito frío, sobre todo cos pequenos, non? E, por suposto, se siguen estas condicións atmosféricas, a ver, mañá, pode ser que a última hora de mañá teñamos algún clariño no ceo, se pode haber algo, oxalá.
Paulino Gasalla, vocal da sección de Astronomía da Sociedade Galega de Historia Natural, gracias unha vez máis por atender a chamada da COPE e graciñas por explicarnos un pouco máis o que podemos ver nos nosos ceos.
Gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Ya estamos de rebajas en aire, zapatos y complementos. ¿Y qué rebajas? Hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess. Tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial. En Alto del Castaño, 124 en Narón, al lado de Confección Estucho. Este verano te viste aire. Síguenos en Facebook.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Y ahora ponemos también en antena nuestra canción de verbena, hoy con el grupo La Tribu y El Venao.
Llena de chichones,
son rumores, son rumores.
Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones,
son rumores, son rumores.
Cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones,
son rumores, son rumores.
Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones,
son rumores, son rumores.
Y que no me digan en la esquina, no sea bobo, no sea torpe,
no hagas esa jugada, son rumores, son rumores.
Que en verdad soy un venao, no es que ellos lo suponen,
no hagas esa jugada, son rumores, son rumores.
Y que no me digan en la esquina,
el venao, el venao,
que eso a mí me mortifica,
el venao, el venao.
Que no me volteen en la esquina,
el venao, el venao,
eso mira a mí me mortifica,
el venao, el venao.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Rusia anuncia que ya tiene la primera vacuna del mundo contra el coronavirus. El propio presidente Vladimir Putin ha anunciado en la televisión rusa que es eficaz y genera una inmunidad duradera. Pero en COPE nos preguntamos si podemos fiarnos o no de ella. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos dicen los expertos?
La palabra que más repiten es prudencia. Habrá que conocer los estudios que han realizado para saber si es útil y segura. El doctor Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, le llama la atención los plazos. Puede dar la sensación de que han quemado las fases muy rápido.
Es complicado de explicar sobre todo cuando no tenías ninguna información previa sobre el proceso de desarrollo de esa vacuna. No digo que no exista, sino que no había información.
Es pronto para posicionarse, para saber si es de fiar. Uno de los organismos que tendría que arrojar algo de luz sobre todo ello es la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, en Rusia aseguran que es eficaz y que en octubre podría arrancar la campaña de vacunación.
Aquí en España parece que los contagios se estabilizan en Cataluña con 830 positivos en las últimas 24 horas y un descenso de las hospitalizaciones. No así en Aragón, donde sigue preocupando el elevado número de casos detectados, especialmente en Zaragoza. Por ello, el ejército ha instalado un área de hospitalización temporal en el aparcamiento del centro con mayor número de casos, el Clínico Universitario. En Herrera en COPE, la consejera de salud del gobierno aragonés, Ira Repollés, descartaba un confinamiento de la ciudad y aseguraba que el sistema está preparado para soportar más casos.
Desde hace unos 10 días, evidentemente, nos estamos encontrando con un incremento de la presión hospitalaria perfectamente soportable por el sistema sanitario. No olvidemos que ahora los hospitales estaban trabajando a medio gas porque en épocas de verano siempre se producen cierres de plantas y de camas para realizar labores de rehabilitación y o acondicionamiento de las habitaciones.
En Madrid hay un pueblo que cuenta con la mayor incidencia de COVID de la comunidad. Se trata de Fuente del Saz del Jarama. Con 6.700 habitantes, sextuplica la media de la región. En Herrera en COPE hemos hablado con una de sus vecinas, es Almudena.
Hasta ahora nos van informando. Lo que pasa que, claro, luego el sentir popular en la calle es muy diferente porque se está creando una incertidumbre. No nos informan realmente de lo que quiere saber la gente, ¿no? Cómo te puedes contagiar, cómo te puedes prevenir. De este virus sabemos muy poco.
Y Cantabria suma un nuevo fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas. Es un hombre de 93 años con patologías previas. Para controlar los contagios, muchas de las playas cántabras han puesto limitación de aforo. Es el caso de la de Luaña, perteneciente a la localidad de Alfoz de Lloredo. Enrique Bretones es su alcalde y ha estado en Herrera en COPE.
Es la única herramienta que nosotros tenemos y tenemos policía local, con lo cual no tenemos agentes de autoridad y nos han metido competencias que realmente no eran nuestras, que siempre han sido del Estado, de la demarcación de costas, y claro, la única herramienta que nosotros tenemos es informar a los ciudadanos y que ellos sean responsables, porque en un momento dado, si la playa se pasase de aforo, para nosotros sería complicadísimo poder actuar.
Y todo en el día en el que hemos conocido que el juez va a llamar a declarar en noviembre al que es hoy la mano derecha de Pablo Iglesias, tanto en el gobierno como en Podemos, es Juan Manuel del Olmo, le imputa por la supuesta caja B de Podemos. Carlos Vanga, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
El Real Madrid decide recuperar a uno de sus cedidos.
Es un verano difícil en el mercado de fichajes y ya saben que la intención del club blanco, según viene contando Melchor Ruiz, es centrarse en las salidas. Por ejemplo, la de James, que parece clara, o en la de Bale, que no parece dispuesto. El Real Madrid ha tenido cedidos esta temporada a jugadores importantes como Reguilón, Ceballos, Odriozola o el noruego Odegaard. Y hoy, Melchor Ruiz, hemos conocido que el Madrid quiere a Odegaard de vuelta.
Sí, finalizada la temporada para el Real Madrid, Carlos, ahora el conjunto blanco empieza a tomar decisiones y una de ellas es propiciada por Zinedine Zidane recuperar a Martin Odegaard, 21 años, noruego, que ha estado cedido una temporada en la Real Sociedad con una brillante campaña, 31 partidos disputados, 4 goles y 6 asistencias. Tenía opción de una segunda, pero cree Zidane que es el momento de recuperar al noruego para fortalecer el centro del campo de cara a la próxima temporada.
Mientras el avión del Atlético de Madrid sale a esta hora rumbo a Lisboa, Simeone se lleva 25 jugadores y no están, por supuesto, Correa ni Versalic. El Barça ya prepara el partido del viernes contra el Bayern. Han entrenado con el grupo Leo Messi y Dembélé. Y esta noche tenemos fútbol. Cuartos de la Europa League a las 9, Sevilla-Wolverhampton. Si ganan los de Lopetegui, se enfrentarán en semifinales al Manchester United. Además, el Valencia ha comunicado esta mañana 2 positivos por coronavirus en su plantilla. Por cierto, Coquelin ha pasado reconocimiento con un Villarreal que también ha presentado a Kubo. Le acaba de decir Ángel Torres, el presidente del Getafe, a nuestro compañero Fernando Aranda, que Bordalás se queda en el Getafe, y en segunda división el TAD ha desestimado la denuncia por alineación indebida que presentó el Deportivo de La Coruña contra el Extremadura.
Gracias, Carlos. Y ya está con nosotros Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol argentino del que se hincha desde niño, pues, el Papa Francisco.
Sí, en varias ocasiones el Papa ha manifestado su cariño por este club bonaerense, un cariño que le viene de familia porque su padre era jugador de la sección de baloncesto. Es un equipo curioso. Por ejemplo, cuando se fundó no se llamaba San Lorenzo y fue un sacerdote salesiano por el que recibió este nombre. Si quieres saber toda su historia, te la cuento en El Espejo a partir de la 1:35.
Pues a partir de la 1:35 minutos de la tarde con Nacho de Gamón en El Espejo de COPE. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía. COPE Galicia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos el mediodía en COPE Galicia en este martes 11 de agosto. Hoy tenemos un día más cubierto. En el interior esperamos además chubascos tormentosos esta tarde y serán fuertes, acompañados de granizo, así que ojo. Te cuento que la Concatedral de Santa María de Vigo acaba de ser declarada basílica por el Vaticano. El Papa Francisco atendió la solicitud de la diócesis de Tui Vigo, encabezada por el obispo Monseñor Quinteiro Fiuza y por la Cofradía del Cristo de la Victoria. Esta designación llega además en un año complicado, ya sabes. Sabemos que el Cristo de la Victoria no pudo salir, es una procesión multitudinaria. Bueno, pues evidentemente también se vio afectada por el confinamiento y por las restricciones. Y de nuevo, pendientes de Alcoa, esta mañana tiene lugar una reunión entre sindicatos, gobierno, Xunta y empresa. Además, los trabajadores siguen con el calendario, con las movilizaciones, incluso barajan la huelga indefinida. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan.
En ella veremos a ver qué posición toma la empresa. Nosotros lo tenemos claro, que nuestra salida sigue siendo la misma y nuestra única solución es que las cubas sigan funcionando. Y a partir de ahí podemos hablar y abrir todos los escenarios, pero siempre que las cubas que estén funcionando y se dé una viabilidad a la fábrica y no firmemos un encierro de cubas o un paro dentro de un día o dentro de 6 semanas. Al final es lo mismo.
Pues seguimos preocupados y también pendientes por el futuro de Alcoa. Y atención a esta historia que nos llega desde el CENMA, la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos. En Combarro, en Pontevedra, fue vista una arroaz hembra que no dejaba que nadie se acercase a su cría. La cría de delfín estaba ya muerta, pero esto es lo que nos llama la atención: su madre no lo asumía. Escuchamos la explicación que daba en los micrófonos de COPE Pontevedra Alfredo López, es biólogo de este organismo.
A nai non asume a morte do seu cachorro e intenta reanimalo, intenta leválo con ela. É unha situación de dor, requiem, chamamos, ¿no?, a este tipo de comportamento, e o levan hasta que o animal se descompón, ¿no? Xa perde a piel, perde a forma, e entón a partir de aí xa é cando o abandonan, ou incluso outros exemplares a convencen, por así decirlo, de que o deixe, ¿no?, de que o deixe.
Increíble, la verdad, el mundo animal, increíble y apasionante. Vamos también hoy, claro, a hablar del coronavirus. Y en A Coruña seguimos pendientes de la subida de contagios de coronavirus. Hablar de motivos sería elucubrar, especular. Los escenarios son diversos: encuentros familiares, ocio nocturno. Así es que hay que incidir sobre todo en esa responsabilidad que tenemos cada uno, esa responsabilidad individual. Hoy queremos charlar en los próximos minutos con María José Pereira, que es la jefa de Medicina Preventiva del Área Sanitaria de A Coruña. María José, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días.
Bueno, decía yo que los casos y la casuística es diversa. Yo no sé si hay un perfil o podemos hablar de un perfil de contagiado en la zona de A Coruña.
Bueno, yo creo que un poco el perfil que estamos viendo ahora mismo, tanto en el área de La Coruña como en el resto de la comunidad, incluso a nivel nacional, es un perfil diferente a los casos diagnosticados durante el mes de marzo. Uh-huh. Está claro que hemos visto un descenso de la edad media de la persona afectada muy importante. Estamos hablando de que los grupos etarios más con un porcentaje mayor de positivo, una incidencia mayor, son los de 25, 30 hasta 45 años, nada que ver con el perfil de marzo. Estamos viendo algo también muy muy significativo, y es que estamos llegando a diagnosticar los casos que son asintomáticos. Estamos incrementando la capacidad tanto diagnóstica como de rastreo, de tal forma que estamos llegando a la enfermedad o la infección antes de que produzca enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que quizá eso es lo que marca, pues la situación que estamos teniendo ahora mismo en la Coruña. Uh-huh. Una persona joven, relativamente joven, el grueso de los afectados son personas asintomáticas, pero claro...
que contagian igual, ¿no? Claro.
Efectivamente. Bueno, sobre eso hay diferentes posicionamientos. Pueden contagiar, eso es evidente. Uh-huh. Algunos autores hablan de que algo menos que la personas sintomáticas, pero bueno, en principio lo que está claro es que más o menos la realidad es que una persona puede portar el virus, a él no le puede dar problema, él puede estar perfectamente, pero sí que tiene una capacidad diseminadora clara, ¿no?
Claro. Se habla, bueno, todavía queda mucho por investigar sobre este coronavirus, evidentemente, al tratarse, bueno, pues de un virus nuevo, ¿no? Uh-huh. Hay algunos autores que también dicen que los asintomáticos parece que tienen la misma carga vírica, ¿no?, que una persona que sufre lo padece más. Sí. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos, especialmente a esas personas que no presentan síntomas, porque el riesgo sigue ahí, ¿no? Me decía usted que especialmente, bueno, pues estas personas hay que seguirlas de cerca. Yo no sé si es necesario hacer más pruebas, si hay que insistir también en lo que decíamos al arranque, en esa responsabilidad individual y recordar esas medidas que ya muchos tenemos en la cabeza, pero que a veces se nos olvidan, ¿no?
Sí, eso creo que también estamos en ese momento. Estamos en el momento de abogar por hacer entender o por trasladar la importancia que tiene para todos que desde el punto de vista personal e individual hagamos las cosas lo mejor posible. Quiero decir que eso en estos momentos va a ser básico. Va a ser básico por lo que estamos diciendo. Aunque no seamos de riesgo, aunque estemos perfectamente, nosotros podemos ser el problema de otro. Uh-huh. Y bueno, las medidas... Ya sé que la llevamos repitiendo un poco machaconamente desde febrero, marzo de este año, pero es que son imprescindibles, básicas, más en estos momentos con este porcentaje tan importante de pacientes infectados asintomáticos. Es básico que entendamos que no por no tener tos, no por no tener fiebre, no puedo generar problemas. Los podemos generar. Estamos viendo que los generamos.
Claro. La distancia, la mascarilla, insistimos, el lavado de manos, eso ya lo tenemos también en la cabeza, ¿no?
Evitar espacios cerrados, evitar espacios con un número de personas importante, bueno, independientemente de las recomendaciones o de las medidas excepcionales que estamos sufriendo en La Coruña y en nuestra área de influencia en este periodo. Es básico que durante... mientras tengamos que convivir con el virus, uh-huh, evitemos lugares que pueden ejercer de amplificación de la infección. Son lugares que amplifican la infección, lugares con un acúmulo, con una asociación de personas no convivientes o no habituales muy importantes, uh-huh, que además puedan generar o puedan estar realizando actividades que de por sí generen más contaminación del entorno desde el punto de vista aéreo, bueno, como son respiraciones forzadas, cantos, hablar alto, ajá, gritos, esos son todo cuestiones que pueden complicar más la situación, porque estamos eliminando más cantidad de virus, y si somos un paciente asintomático y estamos durante mucho tiempo en un espacio confinado, cerrado, uh-huh, pues hablando alto, gritando, cantando, sin llevar una mascarilla que de alguna forma limite la
propagación
al entorno,
sí,
esto puede ser un problema.
Claro. Se está viendo, no solo en Coruña, en general, incluso yo diría que en toda España, pero especialmente en Galicia, con los nuevos brotes o con los uh-huh nuevos casos positivos, que muchos vienen de pues encuentros familiares, y es verdad que en ese ambiente, pues entre amigos, entre allegados, como que tendemos todos a relajarnos un poquito, ¿no?
Sí, yo, eso quizás es la parte que un poco más nos cuesta llevar, ¿no?, a la práctica en estos, en estos momentos, pero es necesario que, bueno, este año, como decimos aquí, este año va así.
Sí.
Y este año tenemos que...
Tiene estas instrucciones.
Exactamente. Este año y probablemente durante algún tiempo más tenemos que entender que si nos reunimos con nuestros familiares, pero estos familiares no son nuestros convivientes habituales, uh-huh, de alguna forma esa reunión no está exenta de riesgo en ningún caso. Uh-huh. En ningún caso. Por eso es importante que, si es posible, se eviten las reuniones que no sean necesarias, y si hay que reunirse, que a todos nos apetece reunirnos,
claro,
sean dentro de un entorno lo más seguro posible,
uh-huh,
intentando mantener distancia, intentando portar la mascarilla el máximo tiempo posible, intentando proteger de forma especial a las personas sensibles, mayores, pacientes con factores de riesgo. Que si el entorno familiar es un entorno agradable para todos, pero no está exento de riesgo en ningún caso.
Claro, y no nos podemos fiar todo a la vacuna, ¿no? Aunque pues haya investigadores que estén trabajando,
digamos, tenemos que ser responsables.
Claro.
Quiero decir, la vacuna
llegará cuando llegue,
que
¿no?
venga, todos esperamos que venga. No podemos ponerle fecha, tampoco podemos garantizar una protección al 100% por parte de esa vacuna, así que independientemente de que cuando venga la utilicemos de forma masiva, que todos esperamos hacerlo, hasta ese momento la responsabilidad es de todos.
Claro, pues nos vamos a quedar entonces con ese mensaje, que tampoco es verdad que suena muy machacón, como decía usted, muy
mucho,
repetitivo,
muchísimo,
muy reincidente, pero es que es lo
muchísimo
que hay.
Sí, lo siento, pero es que no te quiero decir, tenemos que ser como población y como colectivo tenemos que ser adultos, y esto hablaría de la madurez de todos.
De una sociedad,
¿no? Tenemos,
¿no? Claro.
Efectivamente, tenemos que contribuir de todos a controlar el virus.
Pues nos quedamos con ese mensaje, doña María José Pereira. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco hoy en la radio. Un abrazo y enhorabuena,
gracias,
por el trabajo también.
Gracias por la oportunidad.
Bueno, pues de esta entrevista también podemos sacar varios titulares, pero nos vamos a quedar con ese mensaje de nosotros podemos ser el problema de otro. Así que hay que abandonar un poco ese egoísmo un poco y acordarse de, de mantener la distancia, de usar la mascarilla, de lavarnos las manos, de estar atentos a toda la normativa, porque si no, la alternativa, será mucho más difícil de llevar, desde luego. Y hablando aún de coronavirus, alejándonos un poquito más de la zona de A Coruña, contamos que el brote que se ha dado en Castro de Rei, en Lugo, aumenta a 5 casos. Hay un edificio aquí, en Castro de Rei, en cuarentena, porque los contagiados viven ahí, en este inmueble, en este edificio. Unas 50 personas se encuentran en cuarentena al hallarse allí las personas contagiadas. Y es un brote que está vinculado a trabajo de jornaleros. Así es que estamos pendientes también de este foco. Las personas que han dado positivo son jornaleros que trabajan en la campaña de la fresa en los concellos de Cospeito, Castro y Begonte, muchos de ellos de nacionalidad senegalesa. Bueno, y también un día más pendiente de incendios, y nos ha llamado la atención que esta noche, según comunicaba el 085 a través del Twitter, esta noche se registraban 4 nuevos incendios en tan solo media hora en el concello pontevedrés de Cerdedo Cotobade. Según las autoridades, esto apunta a su probable intencionalidad, pero es verdad que gracias a la rápida intervención de los efectivos de extinción, la superficie afectada, hay que decir que es mínima, no ha llegado a la hectárea. Desde el 085 siguen apelando a la colaboración ciudadana, y es que es fundamental. Hay que explicar o alertar de cualquier comportamiento que veamos que pueda derivar en un incendio y en problemas para todos. E incluso sabes que existe ese teléfono gratuito y confidencial, y esto es importante para dar cuenta de cualquier conducta incendiaria. Lo vamos a dar aquí, es el 900 815 085. Vamos a repetirlo, 900 815 085. Y en las últimas horas se lograba extinguir el incendio del concello ourensano de Lobeira. Aquí se han quemado 6 hectáreas, y en Lobios, en la provincia de Ourense, siguen las brigadas trabajando. La superficie afectada, este es el de mayor envergadura y el que está afectando a una zona más sensible, porque es un parque natural. Son aquí 420 hectáreas las calcinadas. Sigue con nosotros, seguimos contando
contándote todo lo que te interesa en el Mediodía de COPE, ahora con los contenidos más cercanos a ti.
La mañana.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don José Soto Pérez, conocido por Pepe, falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Luz Divina Díaz Freire. Hijos, María Luz, Javier y Juan Carlos Soto Díaz. Hijos políticos, Manuel Ruiz, Belén San Juan y Ana Romero. Nietos, Úrsula, Anabel, Martina, Eloy y Adrián. Nietos políticos, Giuseppe y Diego. Hermana, Carmen. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 7 de la tarde hacia el cementerio parroquial del Cadaval. Los funerales serán el próximo miércoles día 19, a las 8 de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio, Albia, Ferrol, sala número 5, Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertado. Dando cita en el teléfono 658-170-542.
Y a la 1:21 abrimos también el tiempo de participación del oyente. Iniciamos, usted dirá, ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en antena. Es el teléfono de participación de todos ustedes. Como decíamos, pueden utilizarlo y participar en Usted Dirá. Todos los días, de lunes a viernes, ponemos en antena entre la 1:20 y la 1:30 este espacio. También pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, bien sea con un mensaje de texto o de voz, en el 687-96-82-91. Tenemos un mensaje de voz en Usted Dirá a través de nuestro WhatsApp, un oyente que nos contaba lo siguiente.
Al final, los trabajadores del Hospital General Juan Cardona tienen que denunciar ante la magistratura a la Fundación Santo Hospital de Caridad por vulnerar sus derechos y pretender rebajarles sus salarios en el orden de 200 euros mensuales por el buen trabajo efectuado durante la pandemia.
981-333-105 es el teléfono que pueden marcar para participar en Usted Dirá. También tenemos operativo ese WhatsApp, 687-96-82-91. Y atendemos aquí la primera llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes. Bueno, yo como sé que esto lo escuchan todos los políticos que tenemos en el Concello de Ferrol, ayer ya lo dije y hoy lo vuelvo a decir, que a ver si tiene la santa vergüenza tanto el concejal de jardines como el alcalde o el que lleve la competencia, lo que sea, que se acerque a mirar cómo tienen el Ferrol. Solamente que se acerquen a mirar, porque es muy bonito estar de veraneo, y a mí también me gusta estar de veraneo, pero que vengan a mirar cómo tienen, porque son un foco de infección. Aquí en el Bertón es una verdadera vergüenza, una verdadera vergüenza. Cruzan las ratas como caballos, igual que los caballos que están pastando, que por eso hay ratas, claro está. Hay caca de caballito, entonces la caca de caballito, los bichos están ahí. Así, a ver si tienen la santa vergüenza el señor Ángel Mato, que tanto que hablan y tanto que prometen y tanto que van a hacer, que se dejen de ser socialistas, feministas, progresistas y reformistas y lo que sea, y que trabaje por la ciudad, hombre, que es lo que tienen que hacer, que para eso les pagamos. Hasta luego y gracias.
Gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá en el 981-333-105. Hemos atendido ya la primera llamada y vamos también ya con la segunda. Usted Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, yo le doy toda la razón al chico ese, que el Bertón es una verdadera vergüenza. Pero antes de llegar al Bertón, aquí es donde empiezan las vías, donde está la parada del bus, hay unas escaleras, aquello, mira, está la acera dando la vuelta donde está el semáforo. Yo a ver si me sé explicar. Son tan llena de celgos que no los hay en las aldeas y los tenemos aquí en las vías. Es que es una vergüenza ver esos celgos aquí tan grandes, que llegan a la acera y no ven eso. A ver, ya la pusieron unas florecitas aquí en la Portanova, que da gusto verlas, y digo yo, y los celgos de las aldeas vienen aquí al pueblo, al lado de un semáforo y al lado de una parada de un bus. Así que a ver si vienen y arreglan y limpian todo esto, que es una vergüenza. Lo que decía el chico, ratas que nos van a comer dentro de poco. Bueno, perdone, ¿eh?
Nada, gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá 981-333-105 y también el WhatsApp.
En Pianoforte tenemos toda la colección de verano con hasta un 50% de descuento. Rebajas en Pianoforte. Ven y vive el verano con nosotros. Estamos en Villa Soledad número 5 de Ferrol. Síguenos en Facebook.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo era a ver si Ferrol y Narón, a ver si tienen policía local. Porque lo mismo da que obliguen a poner mascarillas que no obliguen. Cada uno anda a su aire, como antes de tenermos esta pandemia. Yo creo que esto no es una cosa obligatoria de dos o tres. Esto es obligatorio para conservar un poco la salud. Y yo creo que debemos de mirar por nuestra salud y por la de los demás. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá 981-333-105. Y recordamos también ese WhatsApp en el que pueden enviarnos tanto mensajes de texto como de voz. 687-96-8291. Y atendemos otra nueva llamada en Usted Dirá. Usted Dirá, buenas tardes.
Mire, buenos días. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el primer oyente, que yo no soy de Ferrol, pero fui a Ferrol y me cayó el alma al suelo. Está todo abandonado, pero todo. Pero no es Ferrol solo, porque yo por donde vivo, otro tanto de lo mismo. Es una vergüenza. Es una vergüenza, y pagamos impuestos. ¿Dónde van los impuestos que tanta gente está pagando? Porque es una vergüenza como está. En frente de mi casa, bichos, ratas, de todo, de todo. Y en Ferrol otro tanto de lo mismo, porque fui a Ferrol y me cayó el alma al suelo. Muy buenos días a todos.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105, ya saben que pueden marcar ese teléfono y entrar en antena para abordar aquellos asuntos que les interesen y que quieran compartir con el resto de oyentes. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con respecto al abandono de la ciudad de Ferrol, eso ya es normal. Teniendo un gobierno socialista, ¿qué vamos a esperar? Pero bueno, yo quería comentar el tema de una noticia que acabo de leer en la prensa ahora mismo, que un señor en Vigo se sorprende porque estaba maltratando a su mujer, la policía lo detiene y dice, pero ¿qué pasa? ¿Me vais a detener por darle dos patadas a mi mujer? Sí, es mi mujer. Qué pena que una persona, un hombre en este caso, piense que su mujer es propiedad de él y pueda pegarle. ¡Qué pena más grande! Un saludillo para la COPE.
Y gracias por su llamada. Y recordamos, el 016 es el teléfono que pone a disposición de todas las mujeres y de todas las maltratadas la Administración para comunicar. Además, es un teléfono que no deja rastro y, por lo tanto, se puede llamar en cualquier momento para solicitar ayuda. 981-333-105, el teléfono de participación del oyente. Ya saben que todos los días ponemos en antena este espacio hasta la 1:30 de la tarde. Y también el WhatsApp 687-96-8291, en donde recibimos también sus mensajes de texto o de audio. Estamos hoy a 11 de agosto en lo que se refiere a las onomásticas. Hoy se celebra Santa Clara de Asís, que es la patrona también de la televisión, y Santa Susana, que también es el 24 de mayo y 19 de septiembre, Santa Silvia, que también es el 21 de abril y el 3 de noviembre, y San Tiburcio, que también es el 14 de abril, también San Gerardo, que también se celebra el 7 de octubre. Son algunos de los santorales de esta jornada que nos ofrece nuestro colaborador Juan José Caínzo San Martín. Y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes, mire.
Tiene la radio muy alta y se nos acopla.
Mire, era para llamar para el cementerio de Cataboy.
Díganos, sí, ¿qué le pasa? Bien, pues, cementerio de Cataboys. y se nos ha cortado la llamada. Bueno, mañana ponemos de nuevo en antena a esta misma hora, 1:20 de la tarde, el espacio Usted Dirá. Ya saben que pueden aquí pues comunicar todo aquello que estimen que es de interés para el resto de oyentes, también hacer sus denuncias y también aquellos asuntos que les preocupen o que les interesen. 981-333-105 y también en nuestro canal de WhatsApp. Mañana, a partir de la 1:20, de nuevo en antena, aquí en COPE Ferrol.